Buenos días. Qué privilegio poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor por medio no solo de la oración, la lectura, la alabanza, pero también el tiempo de comunión que podemos tener esta mañana. Y es un privilegio tan grande el que tenemos de poder reunirnos en la casa del Señor y abrir su palabra. Así que quiero hacerte partícipe de esta bendición. Así que quiero invitarte a ir a tu Biblia y vamos a leer Juan 19. Versículo 25 al 37, y después vamos a orar para que esta escritura impacte profundamente en nuestros corazones. Todos de nosotros lo necesitamos hoy, ¿ok? No sé cuál fue el motivo que te movió a tomar la decisión de venir hoy, esta mañana, pero reconocemos que lo que está detrás de esos motivos es que Dios está empujándote a que te des cuenta de la necesidad tan grande que tienes de Él. Segundo, es que Dios quiere capturar tu corazón por completo. Así que no pienses que no necesitas este tiempo. A través de la palabra vamos a darnos cuentas, a percibirnos de cuánta necesidad tenemos hoy del Señor. Leamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino y le pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandaran a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también crean. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos fue quebrado, y mirarán al que atravesaron. Oremos. Señor, agradecemos el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad que tú pones delante de nosotros, Señor. Cuando tu palabra es abierta, cuando tu palabra es predicada y tu Hijo es exaltado, Señor, es una gran bendición para aquellos que escuchan, Señor, pero también conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué hemos de hacer con aquello que estamos escuchando? ¿Qué implicaciones para nuestra vida práctica tiene la Escritura hoy para nosotros? No se trata de eventos históricos que simplemente maravillan nuestra mente. No se tratan de datos, Señor, geográficos, Señor, que impresionan la mente del hombre, sino, Señor, de la transformación a través de tu evangelio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está produciendo hoy a través de tu palabra, Señor? Y Dios, no queremos ser lentos para escuchar. Queremos ser rápidos para escuchar, pero también rápidos para actuar según tus conceptos, preceptos y dictámenes para nosotros como tus hijos, Señor. Oro, Señor, para que tu palabra penetre lo más profundo del corazón del hombre y mujeres que están aquí presentes hoy, Señor, y que produzca arrepentimiento, Señor, gozo y alegría de servir a un Dios vivo como el que servimos. Señor, usa este tiempo para la gloria de tu nombre, y en tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Desde el momento en que Lutero entendió que la justicia de Dios es un regalo de Dios completamente inmerecido, cuando leía Romanos 1:17, que la justificación era un acto de fe, que Dios justificaba a aquellos por fe, por la fe son justos, son llamados justos. Lo consideró Lutero como la verdad más importante de todo el mundo. ¿Se recuerdan? Hablábamos de Lutero la semana pasada cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. La justificación es el corazón de la reforma. Es una cuestión fundamental. La base doctrinal de esta revolución que transformó no solo la teología de ese momento, sino la sociedad, radica ahí, en lo que Jesús está enseñándonos en Juan 19:30, cuando Él dice, consumado es, todo ha terminado. Entonces, lo que nosotros entendemos que nutrió el corazón en la teología y transformó el corazón de Lutero, para la gloria de Dios, se encuentra aquí en Juan 19:30. O sea, no tendríamos ninguna convicción para poder decir sola escritura si no pudiéramos descansar en la obra de Cristo cuando Él dice todo ha sido terminado. No podríamos decir que es solo por gracia, no podríamos decir que es solo por fe, no podríamos decir que es para Dios la gloria si no descansa esta teología sobre este gran fundamento que es la obra, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo de los muertos. De hecho, ustedes saben, lo he mencionado en otras ocasiones, la palabra evangélico proviene de dos, provenía en el tiempo de la Reforma de dos pilares fundamentales, sola escritura y sola fide. Entonces, cuando decían los creyentes de este tiempo que eran cristianos, se apegaban firmemente al concepto de que solo la escritura es lo que Dios nos ha dado para encontrar y determinar lo que Él quiere para nuestras vidas. Y también juntamente con esto, paralelo a esto, era sola fide, solamente por la fe. En resumen, era la justificación que encontramos nosotros los pecadores con el Señor por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Un pastor refiriéndose a Juan 19:30 dijo una vez que este es un océano de significados en una gota de lenguaje. Es tan profundo, es tan amplio que para nosotros es determinante ver lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de su palabra. ¿Qué es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario? ¿Por qué hizo algo así? ¿Cómo debería de cambiar nuestra rutina, nuestra vida, nuestro diario vivir? ¿Cómo debería ser transformados a la luz de que Cristo gritó victoriosamente, todo ha terminado? Este no es un grito desesperado, este no es un grito melancólico, este no es un grito de derrota. Jesús está gritando consciente de lo que está logrando en la cruz del Calvario para aquellos que crean en Él. Esto no es la miseria de un hombre crucificado, esta es la gloria de un rey, rescatando y redimiendo a aquellos que no podían salvarse. Así que, antes de leer algunos textos, Juan nos relata esto y dice que el testigo es un testigo ocular y que él es fiel a la verdad. Y nos está diciendo que la muerte y la crucifixión de Cristo, y este relato es para que nosotros, ¿qué? Creamos. La razón fundamental de este texto es para que tú te arrepientas de tu condición pecaminosa delante de un Dios santo, vengas a Él, te arrepientas de tus pecados y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Déjame darte algunos aspectos importantes. Anteriormente mirábamos a los soldados romanos jugando a los dados para repartirse, apostándose la ropa del Señor. Y personalmente pienso que esto es una implicación de lo que hoy vemos de la teología de la prosperidad, o mal llamada teología. Es una filosofía hueca que habla sobre la prosperidad. Y lo que vemos ahí en los soldados es que son indiferentes, apáticos hacia la cruz, pero sin embargo están apostándose las cosas de Jesús. Y lo que nos enseña es que la teología, o esta filosofía de prosperidad, simplemente quiere las cosas de Jesús, pero ignorando al Rey en la cruz. Miramos también la diferencia entre estos hombres apáticos, los hombres religiosos rechazando a Cristo, y unas mujeres ahí llorando por Cristo. Ustedes sabían que quizás la razón por la que la mayoría de los psicólogos y psiquiatras ganan su dinero es porque la gente lucha con culpa, la gente lucha con fracaso y la gente lucha con falta de identidad. Y miramos eso aquí de una manera muy clara. ¿Dónde están los discípulos? Solo está, dice el discípulo amado, refiriéndose a Juan. Pero ¿dónde está el resto de discípulos? ¿Están luchando quizás con culpa? ¿Están quizás luchando con fracaso? ¿Quizás están luchando con una falta de identidad en ese momento de haber fallado a su Señor? Ahora, haciéndolo personal para ti, ¿con qué estás luchando hoy tú? ¿Culpa? ¿Fracaso? ¿Falta de identidad en algún área de tu vida, en tu matrimonio, como esposo, como papá, como creyente, como trabajador, como ciudadano? ¿En qué estás luchando hoy? ¿Cuáles son esas cargas que tienes hoy? Quizás yo no las puedo ver, pero las estás llevando en tu corazón. ¿Qué estás cargando hoy? Y la importancia de entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para darnos libertad, es para darnos gozo y alegría. Vamos a ver Jesús en la cruz, lo sabemos por la compilación de todos los evangelios. Dijo 7 palabras cuando estaba crucificado y vamos a verla en este momento. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un grito de misericordia a aquellos que ignoran lo que están haciendo. Aquellos que por su velo religioso están rechazando a Cristo. Aquellos por su apatía hacia Cristo, como los soldados romanos, están rechazando a Cristo y Cristo implora por ellos. Él no está diciendo que el Señor los salve. Él está diciendo: Señor, perdónalos por medios de los méritos de la cruz. Es un ruego de misericordia al Padre por aquellos perdidos. Recuerdan, Jesús vino a salvar a esos perdidos. Él lloró a las puertas de Jerusalén y dijo: ¿cómo quisiera, oh Jerusalén, que vinieras a mí? Quisiera arrollarte como la gallina arrolla sus polluelos. Pero ¿cómo vagan como ovejas sin pastor? Esa es una voz de ruego. Eso es un clamor pastoral de Cristo en la cruz del Calvario para aquellos que lo están rechazando. Quizás tú has rechazado a Cristo por mucho tiempo. Y hoy el Señor te dice, por medio de la Escritura: Padre, perdónalos. En su arrogancia, en su apatía, en su orgullo, Señor, toca el corazón de estos hombres para arrepentimiento. En mi oración y mi deseo también como pastor es que Dios pueda tocar tu corazón, capturar tu corazón para su gloria y su honra. Jesús dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43, una declaración contundente de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es una declaración de gracia a un ladrón que no tenía salvación ni esperanza. No puedes pasar por alto que estas descripciones de Dios no son de un Dios moribundo, de un Cristo moribundo. Él está consciente de lo que está hablando. No sé si tú has podido estar cuando personas agonizan hacia muerte, empiezan a desvariar, no pueden conectar frases, pero Cristo está consciente de lo que está haciendo. Está muriendo en la cruz del Calvario, pero está consciente de las implicaciones para aquellos que han creído en Él. Él le dice al ladrón que no tiene esperanza en el momento menos esperado. Y esa es la gracia de Dios, golpeando a este hombre, abrazando a este hombre. Y le dijo: ¿sabes qué? En verdad te digo, de cierto os digo, hoy estarás. Es una afirmación contundente, no solamente del poderío de Cristo, de la soberanía de Cristo, de la supremacía de Cristo, pero también ¿de qué? De su victoria en la cruz del Calvario. Está diciéndole: venceré la muerte, resucitaré y hoy mismo te lo garantizo, estarás conmigo en el paraíso. Es un grito de victoria. Mateo 27:46, lo vimos la semana pasada, él gritó: Eli, Eli, lema sabactani, Dios mío, Dios mío. Interesante que él hace esta remarcación dos veces: Dios mío, Dios mío, Dios Padre, Dios Espíritu, ¿por qué me han abandonado? Él está lidiando. ¿Se recuerdan que vimos la magnitud del impacto físico en Cristo, la crucifixión? Pero es aquí donde está el dolor más grande. Cuando empieza a lidiar con tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario y recibe por completo la ira de Dios en esa cruz. Este no es simplemente un acto histórico que divide nuestro calendario. Este es un antes y después entre la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios. Este acto de este hombre que era Dios, 100% Dios y 100% hombre, cambió la historia. No solo cultural, política, cambió la historia de nuestra vida. Porque la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy tenemos vida y vida en abundancia. No es un acto simbólico. De hecho, hay un pastor que ya pasó a la presencia del Señor, se llama R.C. Sproul. Él decía que la caída de Adán era una caída cósmica. Por lo tanto, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es un evento cósmico. Todo el universo está poniendo atención en ese momento en la cruz del Calvario. Jesús le dice, mujer, que es una expresión de mucha educación hacia María. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Al discípulo le dice, he ahí tu madre. Qué interesante, ¿no? Que Jesús no está desamparando incluso a aquella mujer que sirvió como mamá. Él no le está dando un valor adicional al que tiene como ser humano, como creación de Dios y como hija de Dios. Pero simplemente me enseña algo. La pregunta es, ¿por qué le da esa responsabilidad a Juan? Bueno, recuerdan, dice que Juan es el que estaba ahí. Los otros no estaban. Segundo, los hijos de María, hermanos y hermanas, no estaban ahí porque en ese momento no creían en Jesucristo. De eso Lucas nos dice que ellos llegaron a creer hasta ver a Cristo resucitado. Eso me enseña algo tan profundo acerca de la comunión en la iglesia local. Cómo debemos amarnos y cuidarnos unos a otros. Esa es la enseñanza de Cristo aquí, su compasión, su provisión y previsión de esa mujer, una viuda quizás. Aunque los evangelios no nos relatan la muerte de José, pero podemos determinar que desde un tiempo no hay ningún relato de él. Se estima que él falleció, entonces tenemos a una mujer viuda. Está cuidando a esta mujer. Ese es el carácter compasivo de Dios. Jesús dijo, tengo sed. Lo leímos en las Escrituras y él dice que él lo hizo conscientemente. O sea, ¿se recuerdan que la condición física, anatómica de su cuerpo estaba empujándolo a tener una sed? Estaba sediento realmente. Pero el texto no dice que él está respondiendo a estímulos físicos. Él está respondiendo conscientemente al cumplimiento de las profecías. Él dice, y dijo, Jesús, versículo 28 de Juan 19, Jesús sabía que su misión ya había terminado, lo sabía, lo comprendía, y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Jesús no está diciendo, tengo sed, aunque sabemos y reconocemos que su condición era tan grande, que estaba súper sediento, estaba deshidratado. Pero entendemos esta palabra es poderosa porque tenemos a un Cristo consciente de su obra en la cruz del Calvario a favor de los que creen en Él. Y Él dice, para el cumplimiento de las Escrituras, dijo, tengo sed. Había una vasija de vino, le pasaron vino y le pusieron una rama de hisopo, así que Él tomó. La siguiente palabra que Él pronuncia en la cruz es, todo ha terminado. Si tú tienes una Reina Valera, quizás diga, consumado es. Las palabras más poderosas y contundentes que encontramos en la Escritura. Y una palabra sencilla, una palabra común, pero poderosas. Esta no es la última palabra que dice Jesús. De hecho, tenemos que ir a Lucas 23:46. Y Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 palabras. Pero ahora quiero que noten esto. Esto es tan importante para la vida cristiana, para el fundamento de nuestra práctica, nuestra dependencia y nuestro gozo. ¿Recuerdan las palabras cuando Él estaba cargando la ira en la cruz del Calvario? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora le dice, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Es una referencia a que ya la comunión con el Padre y el Hijo está restablecida porque Cristo está anticipando su victoria en la cruz. Ahora noten esto, cuando Jesús dice, todo ha terminado, Él no ha muerto. Él no ha muerto. La evidencia, como dice 1 Corintios 15, que podemos regocijarnos en el Evangelio, es porque Cristo resucitó entre los muertos. Si no, nuestra fe fuera inútil, fuera inválida, fuera insuficiente. Pero Cristo está diciéndonos que tan efectiva fue su vida, su obra y su victoria en la cruz, que Él anticipa para nosotros de que Él resucitará de entre los muertos. No solo lo dijo aquí, mira lo que dice en Juan 17, versículo 4. Juan 17, versículo 4. ¿Recuerdas? Esta es la oración de Jesús. Y Él dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra. Jesús está concluyendo anticipadamente para nosotros que su obra en la cruz iba a ser suficiente. para nuestra salvación, para nuestra redención. Ahora entiendes por qué es tan absurdo vivir por obras para Dios. Tratar de comprar el favor de Dios por medio de nuestra actitud, de nuestra moral, de nuestra virtud. ¿Sabes lo que hacemos cuando tratamos de ganar el favor de Dios por medio de nuestros actos morales? Estamos diciéndole a Dios, no me interesa tu gloria, tu santidad ni tu justicia, porque yo puedo vivir bien con mis obras. Estamos rechazando la cruz de Cristo y estamos rechazando el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes lo que le dices a Dios en su cara cuando rechazas a vivir en humildad y quebrantamiento ante Él, de que no necesitas la cruz? ¿Sabes qué tan herético es decirle al Señor que se pierde la salvación? Le estás diciendo a Dios, el soberano, el supremo, el santo, el magnánimo, el justo, que el sacrificio que Él ha provisto para la redención del hombre no fue suficiente. Eso tiene implicaciones profundas en la vida de un creyente. No entender las palabras victoriosas de Cristo en la cruz del Calvario, de decir todo ha terminado, va a afectar tu pensamiento, tu cosmovisión, tu vida, todo. Entiéndelo, va a afectar toda tu vida. ¿Recuerda lo que dije? La mayoría de los psicólogos y psiquiatras atienden personas con culpa, falta de identidad, fracaso y falta de perdón. Esos son los casos mayoritarios. Y Cristo en la cruz nos dice que si tú has nacido de nuevo, todo ha terminado. Está terminado, finito, no hay nada más que hacer. Permítame por un momento ser un poco técnico. La palabra tetelestai es un indicativo perfecto en voz pasiva. Yo sé que estas cosas pues las podemos pasar por alto, pero es muy importante para las implicaciones en el Evangelio. Es un indicativo perfecto con voz pasiva. ¿Qué significa eso? Eso es lo que sí quiero que pongas atención. Significa que necesitamos entender que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es una obra perfecta. Su sacrificio, su muerte y resurrección era algo completo. El tiempo perfecto de esta palabra significa o indica que la obra de Cristo en la cruz del Calvario era un acto o una obra completa, perfecta, sin defecto y que tiene un efecto perdurable para siempre. En ambas direcciones, pasado, presente y futuro. ¿Estás entendiendo eso? O sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario indica que su obra está completa y que tiene un efecto duradero, perpetuo. La voz pasiva significa que alguien lo hizo por nosotros. No fuimos activos en esta actividad, fuimos pasivos en esta actividad. Nosotros recibimos por gracia de Dios. Somos receptores de la gracia divina de Dios en la cruz del Calvario. Si entendemos esto, debe afectar profundamente nuestra vida. Lo que amamos, lo que deseamos, lo que anhelamos más profundamente en nuestros corazones, debe afectar quiénes somos, lo que hacemos y para dónde vamos. Debe afectar nuestras familias, debe afectar a nuestros hijos, debe afectar tu trabajo. Que el Señor dijo, tetelestai, debe afectar toda tu vida práctica. No solamente tu mente, pero todo tu corazón. La palabra tetelestai viene de la raíz griega teleio, que significa completo, llevar a cabo, llevar a su término, llegar a algo a su fin. Lo que significa es que no hay nada más que agregar. Déjame darte algunos usos en el tiempo en que Jesús menciona esta palabra. No era una palabra especial, escondida, era una palabra común, pero que Cristo le dio un significado trascendental. Pero es muy importante que entendamos lo que aquellos hombres escucharon al momento que Jesús mencionó esta palabra en la cruz. Primero, la palabra era usada por esclavos para dar a entender que habían cumplido la obra que su amo les había encomendado. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Los esclavos usaban esta palabra para decir, amo, tetelestai, lo que tú me has ordenado. Se había acabado, la obra estaba completa. Lo mismo que Jesús dijo en Juan 17:4, yo he terminado la obra que me encomendaste. Número dos, los artistas, escultores usaban esta palabra para decir que la obra en la cual trabajaban era una obra completa y perfecta, que no había nada más que agregársele a esta obra. Ellos terminaban su escultura y decían, tetelestai, como un grito de perfección de lo que habían hecho estaba completo, que no necesitaba nada más. No solamente los artistas lo usaban, los sacerdotes usaban esta palabra cuando revisaban el cordero o el sacrificio y miraban que el sacrificio cumplía con los estándares de Dios, de que era un animal en perfección, sin defecto, por decirlo así. Ellos decían, he aquí, Señor, esta ofrenda, tetelestai, es completa, es perfecta para el sacrificio. No solamente lo usaban los sacerdotes, esclavos y artistas, lo usaban los comerciantes. Cuando había una deuda que había sido saldada, ellos usaban este término como algo legal, diciendo, la deuda ha sido cancelada, tetelestai. Ya no debes nada. Importante entender esto, que Jesús está usando esta palabra con la intención de capturar nuestro corazón, maravillar nuestro corazón para que nosotros que podamos creer. Todo ha terminado. Hermano, ¿con qué estás luchando hoy? ¿Con qué aspectos de tu pasado, incluso presente, estás luchando hoy? ¿Con qué temores del futuro estás luchando hoy? ¿Cuáles son esas preocupaciones y ansiedades que hoy minan, atribulan tu corazón? ¿Hay algo con lo que estás luchando que afecta tu identidad de quién eres en Cristo? ¿Con qué culpa estás llevando? Y sabes, tenemos dos formas de reaccionar ante la culpa: orgullo y prepotencia, o caer en autoconmiseración. Es decir, no me importa, en orgullo, ya pequé, así soy, nadie me va a cambiar. Así soy yo. Ese es el orgullo del hombre. Él tiene culpa, pero reacciona a la culpa con prepotencia y orgullo. Es decir, nadie me va a cambiar, ni siquiera Dios me puede cambiar a un hombre así. O caemos del otro extremo en autocomiseración. Ay, Dios no va a perdonarme nunca lo que hice. Y Satanás está alegre con ese tipo de vida porque te dice, cierto, tú tienes valor en ti, tú puedes salvarte a ti mismo. Sigue adelante, hombre, en el orgullo, en la arrogancia y la prepotencia. No necesitas humillarte ante un Dios. Y le dice al otro hombre que está en autocomiseración, tienes razón, Dios jamás va a perdonarte lo que hiciste. La culpa, el fracaso, la falta de identidad. Pero cuando Jesús pronunció estas palabras en la cruz del Calvario, derribó los argumentos de Satanás. Cuando Él dijo, todo ha terminado. Las cadenas de la opresión de Satanás cayeron en ese momento. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió las demandas de Dios en la cruz. ¿Sabes qué? La cruz de Cristo debe recordarnos y ayudarnos a entender la severidad de nuestro pecado y condición pecaminosa. La cruz de Cristo debe ayudarnos a entender o debe recordarnos constantemente la condición tan deplorable que teníamos ante un Dios santo. La obra de Cristo nos ayuda a entender lo severo de nuestro pecado y nuestra condición. Esto en la teología de las doctrinas de la gracia se llama la depravidad total. No significa que todos los hombres lleguen a ser tan depravados como pueden ser. Eso significa que la condición del hombre, aún en su mayor y mejor moralidad, no es acepto ante los ojos de Dios, porque no viene por medio de los méritos de Cristo, sino que se presenta ante un Dios santo con sus propios méritos. Tú puedes ser el hombre más moral, más educado, más virtuoso, pero sin Cristo, en medio de esa relación entre un Dios santo y un hombre moral, tú sigues siendo tan perverso como el hombre más depravado en este mundo. A eso significa la depravidad total. Estás cegado, muerto en tus delitos y pecados, lejos de Dios. Y eso es lo que la cruz nos muestra, el sacrificio de Cristo nos pone un espejo enfrente de nosotros y nos muestra a nosotros qué tan malvados y perversos somos. Si luchas con esto, tú no has entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos muestra la justicia de Dios. La justicia de Dios. Porque Dios satisfizo sus demandas justas en la cruz del Calvario, derramando su ira completa y total sobre Cristo Jesús. Y nos demuestra el amor y la misericordia en Cristo. ¿Saben? Las dos razones de la cruz podemos resumirla en dos textos. Quiero que los apunten y los busquen después. O los podemos buscar ahorita. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué razón está la cruz? ¿Por qué razón la expiación por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Pero esa no es solo la razón de la cruz. Romanos capítulo 3. Versículo 25 y 26. Romanos 3, 25 y 26. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. No solo su amor, pero su justicia. Yo no puedo predicar del amor de Dios sin predicar la ira de Dios. Yo no puedo predicar la misericordia de Dios sin predicar la justicia de Dios. Yo no puedo predicar las bendiciones que tenemos en Cristo sin predicar ¿qué? La maldición que teníamos sin Cristo, condenados en nuestros delitos y pecados. La razón de la cruz es el amor de Dios y la justicia de Dios, que se unen y encuentran satisfacción ¿en qué? En la obra perfecta de Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo cumplí, terminé lo que el Padre me había encomendado, algo que tú y yo no podríamos cumplir. Por eso es tan necesario el entendimiento de la cruz para la vida práctica. Cristo cumplió con la cruz al decir todo ha terminado. El montón de tipos, profecías que había en el Antiguo Testamento acerca de su muerte y sacrificio en la cruz. Para poder Adán y Eva presentarse ante un Dios santo después de pecar, ¿se recuerdan? Dios llamó a Adán y Eva, se escondieron porque se sentían el pecado encima de ellos, la vergüenza del pecado, estaban desnudos. Y se escondieron y Dios para poder tener una interacción con ellos, ¿qué hizo? Mató, dice, dos animales que no tenían la culpa, mató a estos animales, hubo derramamiento de sangre y cubrió el pecado de Adán y Eva por medio de este acto. Y a partir de ese momento, la constante en el Antiguo Testamento para poder acercarnos a Dios, ¿cuál era? El sacrificio, debía haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes qué? Teníamos una deuda tan grande que los sacrificios en el Antiguo Testamento solo podían cubrir ¿qué? Los intereses de esa deuda. Nunca la deuda completa era cancelada. Era como que si tuviéramos una deuda con el banco y solo podemos pagar los intereses. Eso hacían los sacrificios. Entonces, la constante en el Antiguo Testamento son ¿qué? Los sacrificios para poder acercarnos al Padre. Juntamente con eso, ¿qué? La simiente. Pero juntamente con eso había un grito de desesperación en el hombre. ¿Cuándo se acabarán estos sacrificios? Y Cristo en la cruz del Calvario dijo, todo ha terminado. Y por esa razón los evangelios relatan que el velo que separaba al lugar santísimo fue rasgado desde arriba hacia abajo, dándonos que acceso al Padre, por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Quieres leer algunos textos conmigo? Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. versículos 7, 11 y 12. Hebreos 9, versículo 7, dice así: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y lo hacía una vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados. Este está hablando acerca del sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote para expiar el pecado del pueblo, pero él tenía personalmente que presentar una ofrenda para expiar sus propios pecados. Versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Esa es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora entiendes por qué es tan incongruente con la teología decir que podemos ser salvos por obras. ¿Cómo es tan incongruente decir que el creyente puede perder esa salvación tan grande? Eso no significa que puedes vivir como tú quieres. Eso no significa que vives por gracia y puedes pecar las veces que tú quieras. No, porque Pablo en el capítulo 6 de Romanos dice que ¿viviremos para el pecado? De ninguna manera, porque aquellos que hemos muerto, que hemos vivido en Cristo, hemos muerto al pecado. Hay una transformación en el corazón del creyente que ha creído en los efectos de lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Todo ha terminado. Mira qué impactante el hecho de que el velo se rasgó en dos. ¿Puedes buscar conmigo Hechos capítulo 6? Hechos capítulo 6. Versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Esto no es lo que esto es impactante, pero lo que quiero recalcar es lo que sigue. Muchos sacerdotes no tenían el privilegio que tenía el sumo sacerdote de llegar hasta el lugar santísimo. De hecho, él no podía entrar hasta el lugar más santo, porque había un velo que lo separaba. Y el hecho que dice aquí que muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron, es que vieron el velo rasgado en dos, enseñándoles y mostrándoles la obra de Cristo. Para redimir, para redención, para aceptación, para llegar al Padre, Cristo estaba cumpliendo eso. Cristo estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Cristo estaba cumpliendo todo el simbolismo del tabernáculo, del templo. Jesús estaba ahí diciéndonos y diciéndoles a ellos y a nosotros que su obra en la cruz era suficiente para nosotros. Les pregunto, ¿la expiación era necesaria? ¿Era necesaria? La consecuente y absoluta necesidad de la expiación se debe a que, primero debemos reconocer que Dios no necesita salvar a nadie. Dios no necesita salvarte a ti y salvarme a mí. En ese sentido, la expiación no es necesaria. Porque Dios no necesita probarle a nada a nadie. Él es justo, santo, amoroso y misericordioso. Aún si decidiera condenar a todo el mundo por su pecado. ¿Entiendes eso? Dios es absolutamente santo. Que si la expiación es necesaria, si lo entendemos así, desde su absoluta decisión, no es necesaria. Él no necesita probarle nada a nadie. Mira lo que pasó en 2 de Pedro 2:4. Él nos salvó a los ángeles. Los condenó de una sola vez. Pero Dios en su misericordia, antes de la fundación del mundo, decidió que la salvación del hombre fuera por la expiación vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, por la cruz, por Cristo, por Dios y su santidad, la expiación es sumamente necesaria. Porque tú no puedes salvarte por otro medio que no sea Cristo redimiéndonos en la cruz del Calvario. Dios en su misericordia dispuso expiar nuestros pecados a través de Cristo Jesús, derramando su sangre preciosa, porque la sangre de los animales eran insuficientes para nosotros. Cristo era un mejor y superior sacrificio. ¿Merecemos morir por el pecado? Amén. ¿Merecemos recibir la ira de Dios por el pecado? Amén. ¿Nuestros pecados nos separan de Dios? Amén. ¿Merecemos la esclavitud del pecado y en el reino de Satanás? Amén, lo merecemos. Pero creemos que cuando Dios abre nuestros ojos para ver su gloria y ver su belleza y nos demos cuenta de nuestra depravación en contra de un Dios santo y que por su gracia y misericordia somos atraídos hacia Él y que podemos ver la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos tener relación con Dios por lo que Él ha hecho en la cruz. Es decir, Cristo al decir la palabra Tetelestai se convierte en nuestro Jehová Jiré. ¿Han escuchado esta palabra, Jehová Jiré? Quizás lo han visto en algunas pulperías, en algunos taxis, o en algún bus, o en alguna parte. Esta palabra no tiene nada que ver con una pulpería, no tiene nada que ver con un taxi que Dios proveyó. Esta palabra tiene que ver todo con Cristo. En Génesis 22, ¿recuerdan la historia? Dios le pide a Abraham algo impensable para el hombre. Se lo pide y se levanta este hombre, toma a su hijo que quizás entre 15 y 18 años, no es un bebé, es un niño, es un hombre que puede luchar en contra de su padre en obediencia. Se somete al padre, lleva cargando su madera, empieza a hacer el holocausto y empieza a preguntar, padre, tenemos la madera, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, hijo, el Señor se proveerá un cordero. Y es ahí donde es detenida su mano por un ángel. Y bendice la obediencia de Abraham. Y Abraham dice, llama a aquel lugar, a aquel monte, Jehová Jiré. Dios proveerá. La Pascua, cuando Dios iba a pasar con su ángel de la muerte sobre Israel y Egipto, ¿qué le dijo a Moisés? Prepara un cordero sin defecto. Toma su sangre, unta el hisopo. ¿Se recuerdan la palabra hisopo cuando leímos Juan? El hisopo y pinta los dinteles para que cuando el ángel de la muerte pase, pase por alto al ver la sangre en los dinteles. Cuando Juan el Bautista mira por primera vez a Jesucristo, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo en 1 Corintios le dice a Jesucristo, Él es nuestro Cordero Pascual. Por eso la referencia de Juan, que los religiosos estaban afanados por celebrar la Pascua, pero estaban perdiendo de vista al Cordero Pascual que podía redimirlos, que podía acercarlos al Padre. Cristo es nuestro Jehová Jiré. Es el Cordero que Dios ha provisto en nuestro lugar. Abraham sacrificó aquel Cordero en lugar de Isaac. Y Cristo fue propicio a nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y satisfizo completamente la ira de Dios en la cruz para que tú y yo pudiéramos, ¿qué? ¿Vivir como nosotros quisiéramos? ¿Andar como nosotros quisiéramos? ¡No! Vivir para su gloria. El hecho que no vivimos así es que no hemos entendido la condición tan perversa que tenemos. La necesidad de Cristo en la cruz y no hemos entendido qué santo, qué cuán santo es nuestro Dios. La palabra de Dios nos describe qué es lo que Cristo logró en la cruz. Dice que fue nuestro sacrificio sustituto en el que el Salvador llevó el pecado en lugar de los pecadores. ¿Me acompañas a 1 de Pedro? Capítulo 2, versículo 24. Nuestro sacrificio. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y que vivir para lo que es recto. La cruz tiene implicaciones grandes en tu vida práctica. Si tú te estás deleitando en el pecado, estás jugando con el pecado, negociando con el pecado, tú no has entendido la cruz. Tú no has entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo es nuestra propiciación. Eso significa que la ira de Dios contra el pecado se satisface plenamente, completamente, y la ira de Dios se agota en la persona de Cristo. Romanos 3:25. Acompáñame a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 20 y 21. Y por medio de él, dice, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes que estaban, dice, lejos de Dios. Eran enemigos de Dios y estaban separados de Dios. No sé, pero aquí el énfasis del apóstol Pablo es dejarnos claro qué largo estábamos de Dios. Usa tres maneras para decirnos que sin Cristo tú estás lejos de Dios. No importa las cosas buenas o morales que puedas hacer. Sin Cristo, intermediando esa relación entre Dios Padre y los hombres, tú estás lejos de Dios. Número dos, eres enemigo de Dios. Y número tres, estás separado de Dios. De él por sus malos pensamientos y acciones. ¿Por qué? Por tus ¿qué? Malos pensamientos y tus ¿qué? Malas acciones. ¿Por qué le echamos la culpa a la gente? ¿Le echamos la culpa al alcohol? ¿Le echamos la culpa a otras cosas? ¿La cultura evangélica moderna le echa la culpa a los demonios? Aquí dice que tú eres el culpable. Que nosotros somos los culpables. Son tus pensamientos, son mis pensamientos. Pero, gracias a Dios, el texto no acaba ahí. Hay una palabra, una conexión divina, poderosa. Es una simple palabra, dice, pero. ¿Pero qué? Ahora Cristo los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, Él los ha trasladado a su propia presencia. Estábamos muertos, lejos y separados, pero ahora por medio de Cristo, cuando Él pronuncia, todo ha terminado la enemistad que teníamos con Dios, ha terminado la separación que había con Dios, ha terminado aquello que nos separaba, nuestra corrupción completa y total, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira al hombre que ha nacido de nuevo, mira a quién, mira la justicia de Cristo en ese hombre. Por lo tanto, podemos entrar confiadamente, dice Romanos, al trono de gracia y llamarle ¿cómo? Llamarle papi a nuestro Señor. Como resultado, los trasladó a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Se recuerdan lo que les dije? La mayoría de psicólogos y psiquiatras están lidiando con la culpa de la gente, con el fracaso de la gente, con la falta de identidad de la gente, con la falta de perdón de la gente. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Te hace santo, libres de culpa y puedes presentarte delante de Dios sin ninguna falta. Jesús en la cruz del Calvario dijo, tu pecado se acabó. No sé con qué estás luchando hoy, qué estás cargando hoy. Arrepiéntete, ven al Señor y experimenta la bondad, la misericordia de la cruz. El sacrificio de Cristo Jesús al ser nuestro Cordero Pascual nos dio un sacrificio, una propiciación, nos reconcilió, nos redimió con el Padre y también conquistó la muerte y el pecado. Entonces, el grito victorioso número 3, Tetelestai, en la cruz del Calvario, debe producir ¿qué? Fruto en tu vida. Si tú realmente has entendido esto, si hay un efecto duradero del Evangelio en tu vida, constantemente santificándote progresivamente, debe haber un cambio. Fuimos trasladados de la muerte a la vida. Hay un cambio. Las cosas del mundo ya no son deleite para el hombre que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Ahora se deleita en el Señor. El Tetelestai debe producir un impacto en nuestra forma de vivir. Una vida de gratitud y gozo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario debería ser una característica constante de nosotros, de que tenemos gozo en el Señor, esperanza viva en el Señor, alegría real en el Señor. Hay gratitud por lo que Dios ha hecho. ¿Contrario a qué? A la queja. ¿Cómo es tu vida? En la práctica, ¿estás quejándote? Quejándote de tus hijos, quejándote de la economía, quejándote de todo el mundo, quejándote de la iglesia. Dice que el grito victorioso de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, todo ha terminado, nos da ¿qué? Una nueva vida. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo estás viviendo tú? Hazlo práctico, ¿cómo estás viviendo? Si realmente dices ser cristiano, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuáles son esas implicaciones del Evangelio en tu vida? ¿Estás mortificando la carne? ¿Estás buscando la santidad de Dios constantemente? Una vida de gratitud, una vida de gozo, una vida santa, una vida piadosa, una vida para su gloria. ¿Para quién estás viviendo? ¿Cuáles son los anhelos, motivos y deseos en tu corazón hoy? ¿Cuántos de esos anhelos, motivos y deseos en tu corazón apuntan solamente a Cristo y su gloria? Una vida de libertad. No vivo por la culpa. ¿Cuánta gente empieza a ir a las iglesias simplemente porque tiene culpa? ¿Cuánta gente empieza a ir a las iglesias porque es culpable y se siente culpable y quiere pagar cosas para que Dios redima su culpa? Pero esa no es la manera. Dios ya nos dio el camino y es a través de Cristo Jesús. Una vida de proclamación y exaltación, una vida de oración y una vida en su palabra, una vida de obediencia, una vida de servicio, una vida de comunión, una vida de esperanza. ¿Tú tienes esperanza hoy? ¿En qué? ¿Qué te mantiene despierto cada mañana? ¿Qué te despierta cada mañana? ¿Qué te da ánimo a tu corazón? ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Espero y anhelo en mi corazón que entiendas que lo único que puede darte esperanza real es que Cristo dijo, todo ha terminado. Tú puedes venir a Él confiadamente y decirle, Señor, soy culpable de pornografía, soy culpable de aborto. Yo pequé en contra de ti en adulterio, yo pequé en contra de ti en fornicación. Tantos pecados. Y decir y escuchar a Dios decir, todo ha terminado. ¿Por qué seguir luchando con la culpa? Con la mentira. Quiero invitarlos a ir a Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro y plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. La solución de Dios es Cristo. Permítame ir a Primera de Tesalonicenses, si puede buscarlo en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 12. Con eso estoy terminando. La oración del apóstol Pablo, que la ha hecho mía para mi propia vida, y oro esto por ustedes. Escucha bien, 1 Tesalonicenses 2:12, perdón. Les rogamos, les alentamos, les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Hermanos, ese es mi ruego por ti esta mañana. Ese es mi anhelo por ti esta mañana, no solo para ti, sino para mí. Yo quiero rogarte y le ruego al Padre para que muestre su gloria en tu vida y te muestre tu condición real y tu necesidad real de Cristo. Que su santidad, la santidad de Dios, sea desplegada. Y que eso produzca un temor profundo en nuestros corazones porque hemos fallado a un Dios santo. Te ruego, te imploro, te suplico, te estimulo, te exhorto. Vive una vida que honra y glorifica a Dios. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser creyente, nacido de nuevo, dice la Biblia, honra a Dios entonces como eres. Esos son los efectos prácticos de que lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario, todo ha terminado. Tu vieja vida, ahí terminó. Vive de la manera que honra, glorifica, exalta a Cristo y al Padre. ¿Cómo estás viviendo hoy? Es mi anhelo y mi deseo que tú puedas con tu vida honrar y glorificar a Dios. ¿Estás tratando de ganar el favor de Dios? ¿Estás tratando de completar la obra que Dios dijo que ya está completa? ¿Estás tratando de vivir una vida en perfección moral? Vive mejor, sometido al Señorío de Cristo. Mira lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Esto es lo que Cristo logró en la cruz. Ustedes estaban muertos a causa de que de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Mi oración y mi deseo es que tú no sigas muerto en tu delito y pecado y que Dios quite la venda que te impide ver la necesidad de Cristo en la cruz. Entonces, esa es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dios les dio vida con Cristo. ¿Al qué? Al perdonar todos nuestros pecados. Esta palabra, todos nuestros pecados, significa exactamente eso. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué dice el 14? Él, ¿quién es Él? Cristo anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó. Hace dos cosas poderosas. Anula el acta, pero no solamente anula el acta, desaparece el acta. ¿Por qué seguir luchando con la culpa, con el fracaso, con la falta de identidad? Lo que necesitas es arrepentirte de tu pecado, volver tu rostro al Señor, descansar en el Señor, confiar en el Señor y disfrutar tu vida en el Señor. Eso es lo que dice Cristo en Telestai. Todo ha terminado. Cristo la eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Tetelestai. Pero no solamente dice esto, el mismo libro, el mismo autor, en el mismo contexto nos dice algo. Colosenses capítulo 3. Ya que has sido resucitado a una nueva vida con Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Ya que has nacido de nuevo, ya que tu vida vieja ha muerto, que has pasado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo, pon tu mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Déjame comentarte algo rápido. ¿Has leído los artículos en el tabernáculo y en el templo? Un montón de cosas, copas, candelabros, mesas, pero nunca encuentras una silla. ¿Por qué? No encuentras una silla porque la voz dominante en el Antiguo Testamento es que el sacerdote no descansaba de su ofrenda diaria y su ofrenda por el pecado. Pero aquí en Cristo Él dice que Él está sentado, ¿dónde? En el trono. Es una referencia directa a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que lo que Él hizo fue completo totalmente. Él está sentado a la diestra del Padre en su trono. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está tu identidad. ¿Quién eres? Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Versículo 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales en ustedes. Las implicaciones de la cruz significan que harás morir por la gloria de Dios, para la honra de Dios, para honrar a Dios con todo tu corazón, harás morir las cosas terrenales que aún pringan tu vida, que aún manchan tu vida, las harás morir. ¿Por qué? Porque has entendido la obra perfecta en la cruz del Calvario, porque capturas aún con nuestra mente finita cuán grande, cuán profundo y cuán alto es su amor, que nosotros siendo inmerecedores, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos redención y acercarnos al Padre. ¿Sabes lo que la palabra redención está proveyéndonos a nosotros? Un vistazo de Génesis capítulo 1, que a causa del pecado del hombre y Dios hubo una separación, un abismo. Y cuando dice que Cristo nos reconcilió, nos está regresando de nuevo ¿a dónde? Al lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, para la gloria de Dios. Una referencia a Génesis 1, una referencia a Apocalipsis capítulo 21. Cuando Él sea el Rey sobre todas las cosas. Si has entendido realmente esto, tetelestai, tu vida radicalmente tendrá un giro. Porque ahora ya no vives para ti, vives para su gloria y para su honra. Oremos. Señor, te agradecemos tan grande amor de un Dios justo, de un Dios glorioso, de un Dios misericordioso que aún nosotros siendo enemigos tuyos, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor, preveíste la solución en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿cómo no he de vivir para tu gloria después de entender tu sacrificio perfecto? ¿Cómo no he de rendir mi corazón, mis anhelos, mis afectos y deseos después de entender lo que tú lograste? Hiciste una obra perfecta, una obra completa. Cancelaste la deuda, no solo los intereses de mi deuda, toda la deuda por completo. No solo el pasado, presente y futuro está afectado con tu obra, Señor. También mi vida. Miro el pasado desde la perspectiva de la gracia. Miro el presente desde la perspectiva de la gloria de Dios. Y miro el futuro desde la perspectiva de tu gloria, Señor. Un día estar en tu presencia, deleitándonos en ti. Señor, gracias por la cruz y por lo que tú hiciste, Señor, al decir todo ha terminado. Y cuando tú pronunciaste estas palabras victoriosas y tu resurrección de los muertos, Señor, tú nos diste todo lo que necesitamos para vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, amoroso y misericordioso. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.